El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presenta el podcast Integración en Acción, espacio para conocer las diferentes iniciativas de Centroamérica y República Dominicana. Bienvenidos.
Muy buen día a toda la audiencia que nos acompaña en este episodio de Integración en Acción, el programa de la Secretaría General del SICA a través de nuestro canal de Spotify, donde hemos invitado a diferentes personalidades, actores y académicos para discutir acerca del proceso de la integración centroamericana, el contexto actual en el que se encuentra y cuáles pueden ser los grandes avances, retos y desafíos de la integración regional. Mi nombre es Fernando Colocho, coordinador de la Unidad de Análisis Estratégico de la Secretaría General del SICA. Y en esta oportunidad, en el marco del programa de gestión del conocimiento, coordinado por la Secretaría General del SICA con el apoyo del Fondo España SICA e implementado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, en esta mañana tenemos el gusto de contar con el Dr. Pedro Candeltey del Pozo, nuestro invitado especial de este día, para conversar en la segunda parte de esta serie de podcasts acerca del papel que está teniendo la integración centroamericana en un contexto multilateral y de gobernanza global con complejidades, pero también con importantes lecciones de futuro. Así que, en primer lugar, agradecerle a nuestro invitado y muchas gracias, Pedro, por haber aceptado la invitación de acompañarnos a este espacio.
Muchas gracias a todos por la invitación. Para mí siempre es un placer hablar de Centroamérica, el enfoque regional de su desarrollo y el proceso de integración.
Excelente. Me permito introducir el perfil de nuestro invitado especial de este día. El doctor Pedro Candeltey del Pozo es director del Departamento de Economía de la Universidad Loyola, Andalucía, especialista en Economía del Desarrollo e Integración Regional. Fue asesor principal del Fondo España SICA durante el periodo 2007 al 2011. Ha trabajado con el gobierno español desde el año 2002 en programas de cooperación regional con Centroamérica. Asimismo, ha participado en el diseño y evaluación de políticas e instrumentos de desarrollo con la Unión Europea, con la CEPAL, con la OCDE, el IICA, la FAO y diversas organizaciones del Sistema de la Integración Centroamericana SICA. Ha trabajado en el territorio con gobiernos, universidades, organizaciones de la sociedad civil en 12 países latinoamericanos, además de su amplia expertise técnica y académica en temas de integración y desarrollo. Así que para nosotros va a ser un gusto conversar este día con el doctor Candeltey. Y quizá una de las primeras interrogantes es, a partir de este contexto actual en el sistema multilateral y de la gobernanza global, ¿cuáles considera, en su opinión, que son los mayores retos que enfrenta el proceso de la integración centroamericana en este momento actual?
Es verdad que estamos en un entorno muy complejo, de enorme incertidumbre, en el que además los países centroamericanos, y este es el primer reto que yo señalaría, no tienen capacidad de incidir. Son países en desarrollo, países pequeños al lado de gigantes económicos muy importantes y su capacidad de darle forma al escenario de futuro es muy reducida. Entonces se combina la complejidad del momento con la incertidumbre y digamos que los países centroamericanos son escenario aceptantes, ¿no? Ellos tienen que definir estrategias para adaptarse a lo que viene. Yo creo que a esa crisis del multilateralismo y a la pandemia hay que sumarle varias cosas para complicar más el escenario. Una es que la pandemia venía adelantada, antecedida por la gran recesión, por una crisis que es un cambio de ciclo global. En general, en el análisis de la evolución de la sociedad global y de la economía se habla normalmente de ciclos de largo plazo y yo creo que esta crisis es evidente que es un final de ciclo, el final de una etapa que puede estar marcada por esto que llamamos la cuarta revolución industrial. Y en ese escenario, que puede dar lugar a un nuevo ciclo de 20 o 30 años, yo creo que sin embargo la región tiene algunas ventajas, puede encontrar algunas oportunidades importantes. Pero además de la pandemia y la crisis, yo creo que hay que sumar algo que también tiene un cierto comportamiento cíclico y es la crisis del regionalismo. Para los que estudian el regionalismo latinoamericano habrán visto cómo pasamos de periodos más o menos cortos en los que el regionalismo parece la mejor de las opciones y luego pasamos a periodos en los que el regionalismo parece la más ineficaz de las soluciones. Y estamos en una fase en la que se confía poco en el regionalismo. Y yo creo que hay que sumarle también, es inevitable, el elemento de las crisis políticas que hay en la región, ¿no? En muchos países de la región, que condicionan un poco el diálogo político entre los países. Pero sin embargo, bueno, todo eso suma complejidad al escenario, pero En medio de este entorno, yo creo que el SICA, por ejemplo, ante la pandemia, ante el COVID-19, ha mostrado mayor capacidad de reacción que otros procesos latinoamericanos de reacción. Es verdad que todos hubiésemos esperado un poquito más de más respuesta regional en el suministro de los bienes necesarios para responder a la pandemia, las vacunas, los equipamientos médicos, aprovechando la experiencia de la negociación conjunta de medicamentos. Pero no lo duden, porque este es un comportamiento regular en los últimos años. El tema de la integración centroamericana es el proceso de regionalismo latinoamericano más activo, más dinámico, más relevante para sus propios países. Y en la pandemia lo ha demostrado. Yo creo que la integración centroamericana ha sido siempre fuente de diálogo y soluciones en los momentos más delicados de la Centroamérica contemporánea, ¿no? Por ejemplo, en los años 80, con Esquilas, conocido, pero también con el MIG y la respuesta de la estrategia centroamericana de modernización y transformación. Y también, aunque los resultados no fueron tan importantes como en los anteriores, en las respuestas ante las migraciones y los problemas generados por el narcotráfico con la estrategia centroamericana de seguridad, ¿no? Yo creo que los retos son enormes, las incertidumbres también muy grandes, pero yo creo que en el ámbito de la respuesta regional el SICA puede encontrar muchas opciones.
Muy interesante, doctor Caldente, las reflexiones, y yo creo que a partir de un elemento que usted mencionaba, que es las diferentes olas de regionalismo latinoamericano que nosotros hemos podido presenciar desde más o menos la década de los 50, 60 hasta el momento actual, en la segunda década de los años 2000, creo que también es válido hacer un análisis de en qué momento se encuentran los otros esquemas de regionalismo latinoamericano y de qué manera este contexto internacional, con sus complejidades, con sus grandes transformaciones en las que nosotros estamos presenciando, y al acelerador que constituyó la pandemia de muchos de estos factores estructurales que desafían estos marcos regionales, ¿qué lecciones nosotros podríamos tomar de otros esquemas de regionalismo? ¿Hay elementos que el sistema de la integración centroamericana pudiese retomar a partir de la experiencia de otros?
Pues sin duda, hay siempre experiencias que pueden ser adoptadas por el SICA. Sin embargo, que en el ámbito latinoamericano hay más bien pocas, porque como decía antes, la integración centroamericana es el proceso más dinámico, que más ha avanzado. Y voy a dar algún argumento para sostener esta idea. El principal es el del comercio intrarregional. No hay ningún proceso de comercio intrarregional dentro de América Latina que tenga unos niveles de interdependencia económica tan importante como las que existen entre los países centroamericanos. Hice hace unos meses un trabajo para el Banco Centroamericano y Consejo Monetario Centroamericano sobre los 60 años de la integración económica, y los indicadores de interdependencia, de comercio intrarregional y otros que analizamos en aquel estudio, demuestran que esta interdependencia, que es la base de cualquier proceso de integración, de cualquier estrategia común, es mucho más elevada en Centroamérica, mucho más que en Mercosur, mucho más que en la Alianza del Pacífico, más que en la comunidad andina, más también que en el CARICOM. Es lógico, ¿no? Porque son países pequeños y son más dependientes, pero bueno, sobre esa interdependencia es sobre la que se construye integración. Pero ese no es el único argumento. Hay otro argumento, que es el conjunto de mecanismos e instrumentos de política regional de la que los países miembros del sistema y las instituciones regionales se han dotado. Son muchos, son demasiados, pero la región ha construido un diagnóstico común y un mapa de objetivos común que está muy claro. Otro tema es el de la eficacia de todos esos instrumentos. Pero la relevancia de la integración centroamericana para sus socios es mucho más importante que la de cualquier. Me animaría a decir que este es un proceso más importante que Mercosur, aunque es cierto que es muy difícil competir por la atención que reciben Brasil, Argentina, o el volumen que podrían alcanzar las relaciones de un acuerdo de asociación entre Mercosur y la Unión Europea, que no existe, y sí existe en el caso centroamericano. Entonces, en esto yo creo que, bueno, yo mandaría primero compartiría un mensaje de autoestima en el proceso, sin que eso quiera decir que el proceso funcione bien o que todos sus problemas estén en vías de solución, ni mucho menos. Yo creo que muchas veces se mira al caso del Mercosur como una referencia, y para los que conocen un poco más la integración centroamericana y el regionalismo latinoamericano, la unión aduanera centroamericana está mucho más avanzada, ha llegado mucho más lejos. Pero otra referencia que es común y que a veces se pone como objetivo objetivo a seguir a los países centroamericanos es la integración asiática. Y la integración asiática tampoco ha llegado más lejos que la integración centroamericana. Sus países son muy importantes, sus mercados tienen una enorme proyección y todo lo que pase ahí tiene una enorme relevancia. Pero en términos de cooperación económica y de integración, o de cooperación en general e integración, ASEAN es todavía una realidad mucho más, con un menor alcance del que tiene el SICA. El último elemento comparativo sería el de la Unión Europea. Y aquí hay una gran discusión en el ámbito académico sobre si la comparación con la Unión Europea es positiva para otros procesos en el resto del mundo o es negativa porque conduce a tomarlo como referencia con unos entornos donde lo que hizo la Unión Europea no se puede hacer, ¿no? Hay quien, por ejemplo, critica que el efecto de mirarse en la Unión Europea ha generado pues, la creación de parlamentos regionales, el Parlamento Centroamericano en el caso del SICA, que no tienen posibilidades de ser eficaces y se convierten en un problema, igual que el Parlamento Andino. Puede ser, ¿no? Puede ser que esa referencia haya sido incómoda en algunos momentos o inconveniente, pero hay dos referencias de los demás procesos de integración que he mencionado que pueden ser muy útiles para el SICA. Una es que su institucionalidad esté más concentrada, que haya más institucionalidad ad hoc y que no se creen tantas instancias, secretarías o institutos, como por ejemplo en la Alianza del Pacífico, como por ejemplo en ASEAN o como por ejemplo en Mercosur, que haya una secretaría general que reúna a otras secretarías, que no se creen instancias que tengan carácter permanente. Eso permite una flexibilidad y una ligereza al sistema que puede ser muy útil. Y la segunda, y en esta yo me referiría especialmente al caso europeo, es que las políticas no se creen si no hay mecanismos de ejecución y de financiación asociadas a ella, ¿no? Yo creo que quizás con la Unión Europea nos fijamos demasiado en la institucionalidad y eso ha generado marcos institucionales o mejor no adaptados a los regímenes presidencialistas latinoamericanos y a las capacidades de los estados latinoamericanos, pero sí hay que fijarse en cómo operan los intereses regionales y nacionales alrededor de las agendas y de los instrumentos de política regional para construir unos intereses comunes. No se pueden hacer políticas sin saber cómo, quién, cuándo, dónde hace las cosas y no se pueden hacer políticas sin tener instrumentos de financiación que no dependan además exclusivamente de la cooperación. Se pueden construir instrumentos sin saber el alcance que pueden tener. Esas dos lecciones yo creo que son muy relevantes para los países centroamericanos, incluso desde otros procesos que funcionan peor o son menos dinámicos y relevantes.
Muchas gracias, doctor Caldentey, por sus reflexiones. Yo creo que retomo un par de elementos que usted ha mencionado, el tema de identificar cuáles son estas lecciones o estos elementos de mejora para el sistema de la integración centroamericana. Ya hablábamos de ciertas lecciones en cuanto al diseño institucional que puede tener, en cuanto a los instrumentos de política que se pueden formular en el marco regional. Y por eso la pregunta siguiente quiero que la pudiéramos enfocar en este marco, en el marco del sistema, en una visión de presente, pero también en una visión de futuro. Aparte de estos elementos que ya hemos comentado, relativos a la estructura institucional, relativos a los instrumentos de planificación, ¿existen otras grandes transformaciones estructurales que el sistema de la integración centroamericana, ahora 30 años del protocolo de Tegucigalpa y a 60 años de integración económica, debe de solventar necesariamente para avanzar en la dinámica de la agenda regional? Esa sería la primera parte de la pregunta. ¿Cuáles son las otras transformaciones estructurales que debe de conllevar el sistema? Y la segunda tiene que ver con una visión de futuro, es decir, consciente de todos estos grandes desafíos, ¿cuál debe de ser nuestra próxima hoja de ruta estratégica como proceso de integración para ponerle atención a esos elementos que hemos mencionado?
Las transformaciones estructurales que precisa la región son diversas, ¿no? Yo en esto insistiría en dos ideas que pueden parecer obvias, pero que son muy importantes. Una es que la integración en el ámbito regional es siempre complementario a los nacionales. Pero al mismo tiempo, y esta es la segunda idea, en el caso de los países centroamericanos, que son países pequeños y eso condiciona mucho sus estrategias de desarrollo y su futuro, la dimensión regional es indispensable. Hay países que podrían aspirar a tener estrategias de libre comercio sin integración, estilo Chile o México, pero no pueden hacerlo porque son economías excesivamente pequeñas para negociar ese marco. Entonces, yo creo que hay una gran transformación estructural pendiente en la región que desborda lo regional e inunda lo nacional, que es la necesidad de definir una agenda de desarrollo a medio plazo para el futuro próximo. Una agenda que si en los años 80, después de la dramática sucesión de conflictos en la región, que significaban también un final de ciclo político y económico, si en aquellos años hablábamos de paz, libertad, democracia y desarrollo, hoy la agenda tiene que dar respuesta a interrogantes del mismo tipo. Y en estos interrogantes está de nuevo la democracia, ahora discutida y amenazada por conflictos que no son tampoco exclusivos de Centroamérica. Eso es importante remarcarlo. Los problemas democráticos o las tensiones políticas que viven las democracias centroamericanas tienen manifestaciones en Europa Oriental, en el resto de América Latina. Democracia sería una, desarrollo es otra. Yo creo que hay un elemento clave ahora que es el de la desigualdad, ¿no? Lo que no consiguió la región en los años anteriores, en las décadas anteriores, desde finales de los 80, es romper la dependencia de los intereses particulares. Es una región dominada por la desigualdad, donde el bien general, el bien común, tiene dificultades para imponerse sobre los intereses particulares, que presionan más, son más capaces de conducir las políticas el Estado, ¿no? Y esa es la transformación estructural fundamental, que tiene múltiples manifestaciones en cómo organizar las relaciones políticas, las relaciones sociales y las relaciones económicas también. En un marco, además, siempre súper conectado con la economía mundial. Desigualdad, equidad, yo creo que es la transformación estructural pendiente, ¿no? Ofrecer más oportunidades a muchos actores económicos y sociales de la región que quedan excluidos del desarrollo. Y ese yo creo que es el reto de los próximos 30 años, sin ninguna duda, ¿no? Después de una época dominada por un modelo de hiperglobalización que no ha frenado las desigualdades, sino que las ha exacerbado un poquito. Y no solo en Centroamérica, también en Europa, ¿no? Es un problema que nosotros pensábamos que desaparecía en la Unión Europea o en España. Eso con respecto a las transformaciones estructurales que me decías, Fernando. Con respecto a la hoja de ruta, pues yo creo que el primer elemento de la hoja de ruta es el diálogo político. A mí me parece que la región vive un momento tan delicado como el de finales de los años 80. Es cierto que no hay guerras, es cierto que los conflictos civiles son menores, pero además de estos problemas políticos que hay en muchos de los países de la región, nos encontramos con los problemas de seguridad, de presión del narcotráfico y otros que generan esa necesidad de migrar de muchos ciudadanos y ciudadanas centroamericanas que no ven futuro en los países, ¿no? Y eso es también un elemento que confiere gravedad al mundo. Entonces, como en otros periodos, como en los años 80, hace falta un diálogo político. Ahora es difícil pensar que los liderazgos políticos centroamericanos tengan un mecanismo fluido de diálogo, pero ya llegará ese momento. Ahora es importante que academia, instituciones, ciudadanos, organizaciones sociales vayan conversando sobre cuáles deben ser los consensos que marquen las estrategias de desarrollo de los próximos años. En un entorno en el que todos compartimos esa incertidumbre, ¿no? No se crean que aunque los Estados Unidos o en la Unión Europea puedan existir mayores oportunidades para dar forma al escenario del futuro, para incidir en cómo van a funcionar las instituciones multilaterales, cómo van a reaccionar los agentes económicos, también se vive, a pesar de que tenemos más opciones para ese diseño de escenarios, también se vive con incertidumbre. El diálogo político es el primer paso de la hoja de ruta. Yo diría que el segundo es, una vez que hay un cierto consenso, los países deberían construir una agenda regional. Blueprint le llaman en ASEAN, que es una referencia que nos llama tanto la atención, aunque tenga esas limitaciones que yo señalaba antes. Una agenda que no es necesariamente una estrategia de planes, programas y proyectos, sino de objetivo, ¿no? Yo creo que Centroamérica ha hecho un ejercicio muy importante en estas últimas dos décadas para construirlo. ¿Qué quiere ser Centroamérica? ¿Qué quiere hacer Centroamérica en los próximos 20 años? Yo creo que esa agenda, con un nivel de concreción que depende mucho de los mecanismos de diálogo y del alcance que se le quiera dar, debe inspirar las políticas nacionales y regionales como pasó en los años 80. Ahora habrá que utilizar otros instrumentos. Si se hablaba de la compatibilidad en los años 80 de los acuerdos de libre comercio con los acuerdos regionales de integración para insertarse en la economía mundial, hoy parece claro que el instrumento no es una zona de libre comercio, sino la incorporación a las cadenas globales de valor o cadenas regionales de valor puedan situar a insertar a la región en mejores circunstancias en la economía global. Entonces, esa agenda de medio plazo para el 2030 o 2040 que inspire las políticas es importante porque sobre ella es donde habría que construir instrumentos concretos nacionales o regionales de política regional que tengan financiación nacional, ¿no? Que puedan ser financiadas desde los estados con apoyo de la cooperación. Y en ese marco, hablando exclusivamente de lo regional, de instrumentos de política regional, yo creo que la región debería ser capaz de escoger entre esas 40 o 40 y pico instrumentos de política regional que ahora tiene, escoger 5, 6, 7 que sean factibles, que puedan ser financiadas con recursos centroamericanos y de los socios que sean intersectoriales, que no sean políticas de una secretaría, porque eso no va a servir para los próximos escenarios. Entonces, la construcción de la agenda regional en distintos escalones es el segundo elemento de la hoja de ruta. Y luego yo creo que hay una tercera hoja de ruta muy importante y es la de construir la de que los Estados miembros se organicen y generen y construyan las capacidades que necesitan para atender lo regional. La integración es un ejercicio de suma positiva en la que siempre hay inevitablemente una tensión entre los intereses nacionales y regional, pero que promete que el resultado va a ser mejor para todos. A lo mejor hay países que se benefician más de la integración que otros, pero todos estarán en mejor posición que antes de los acuerdos de integración. Y nos hemos fijado mucho en si los consejos de ministros funcionan bien o mal, si las secretarías funcionan bien o mal, y yo creo que en el ámbito de la reforma institucional lo que ahora hay que mirar es cómo se organizan los países para tener recursos financieros, recursos humanos dedicados a defender sus intereses en la integración y a que las políticas que firman tengan un resultado, el resultado eficaz y cumplan los objetivos que estaban buscando. Reforma institucional, entonces, de los mecanismos nacionales de seguimiento de la integración. Eso me parece que es el tercer elemento de la hoja de ruta. Y yo creo que con esos tres, Fernando, tenemos para varios años de trabajo.
Muy valiosas y muy interesantes las reflexiones y los análisis. La verdad que el tiempo se nos queda corto para poder abarcar la totalidad de este tema con la profundidad que se requiere. Así que no nos queda más que agradecer al doctor Pedro Caldentey por habernos acompañado en este espacio, donde hemos abordado cuáles son estos grandes desafíos del proceso de la integración centroamericana en un contexto internacional con mucha complejidad, pero también cuál debe de ser esa visión de futuro, cuáles deben de ser los siguientes pasos de corto, mediano y largo plazo para que la integración centroamericana alcance los grandes propósitos y principios con los que fue creado. Así que, doctor Caldentey, no sé si usted tiene alguna reflexión de cierre antes de finalizar el programa.
Solamente remarcar esta idea de que en los momentos críticos de la historia reciente de Centroamérica, lo regional ha sido una fuente de soluciones y una inspiración para lo nacional, así que no hay que perder la confianza en el proceso y apostar por el diálogo político. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto hablar de la región.
Agradecemos entonces al doctor Pedro Caldentey del Pozo por haber aceptado la invitación de acompañarnos en esta mañana en un nuevo programa de Integración en Acción, el programa de la Secretaría General del SICA, que con el apoyo del Fondo España SICA y la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, en el marco del programa de gestión del conocimiento, hemos venido desarrollando esta serie de reflexiones, análisis y opiniones de diferentes figuras y actores relevantes del proceso de la integración centroamericana. Así que les animamos y les invitamos a que puedan estar pendientes de las próximas entregas. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.
Gracias por sintonizar Integración en Acción. Le invitamos a conocer más sobre el sistema de la integración centroamericana en el portal www.sica.int y en nuestras redes sociales. Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de los panelistas invitados.